Madrid en el juego, ¿no? Y hay partidos en los que él hizo girar el juego completamente. Por ejemplo, el partido de Múnich famoso, que el Madrid lo estaba pasando muy mal, la semifinal, la ida de la semifinal de Champions. Es verdad que la Eurocopa estuvo por debajo del nivel, yo creo, un poquito por debajo del nivel, sin hacer mala Eurocopa, pero yo creo que el hecho de retirarse nada más terminar la temporada, incluso anunciarlo antes, le puede dar algunos puntos más, un poco algunos puntos más, en, un poco por la por ese detalle, por ese detalle histórico, ¿no? De que se retirara. Y luego el segundo creo que va a ser Rodri. Creo que el segundo va a ser Rodri, merece ser Rodri. En la Premier estuvo bien, ganó la Premier. En la Champions no estuvo igual de bien. Y luego, por supuesto, la Eurocopa, que fue, a pesar de la lesión en la final, fue decisivo y fue fundamental. Creo que el segundo va a ser Rodri. Pero creo que un año más no va a haber balón de oro español. Yo creo que va a ser Vinicius. Y no lo digo por el partido de hoy. Ya sabes que lo vengo diciendo hace dos o tres meses. Estoy convencido de que va a ganar Vinicius. Primero porque lo merece, segundo porque es el mejor jugador del momento ahora mismo y por la temporada pasada que hizo. Si es que el partido que ha hecho hoy, vengo del Bernabéu de comentarlo en Movistar, el partido que ha hecho hoy es un poco el reflejo de lo que es Vinicius. Hombre, no juega siempre como en la segunda partida de hoy, evidentemente.
Desatado.
Bueno, la segunda partida ha sido una de las mayores exhibiciones que yo he visto en mucho tiempo, ¿eh? De verdad te digo, o sea, ha sido una cosa. Y exhibiciones de este tipo hemos visto alguna la temporada pasada. Por ejemplo, la semifinal de vuelta contra el Bayern. Fue brutal, fue tremendo. Fue decisivo con goles clave en partidos clave de la Champions. Tiró del equipo. No hay un jugador con más desequilibrio ahora mismo en el mundo y no lo hubo la temporada pasada. Y es verdad que se dice que la Copa América estuvo mal y no estoy de acuerdo. Es verdad que se pierde un partido clave por sanción, pero la mayor exhibición individual de la Copa América fue Vinicius contra Paraguay, en un partido que Brasil necesitaba ganar y fue el mejor y destrozó a Paraguay el solo. Así que creo que Vinicius va a ganar. Y yo te digo una cosa, Juanma, sinceramente, o sea, la duda que tengo es si lo va a ganar el año que viene también.
Ya.
Pero sí, te
a
digo
este
de verdad,
paso,
o sea,
a este paso. Ha dicho Ancelotti hoy que los tres goles de hoy ya cuentan para el del año que viene.
Bueno, es que es verdad que cuentan.
Claro, pero ha venido a decir como diciendo, no, si el del año pasado ya está, o sea, el de
ya está.
Lo que pasa que ya está haciendo lo del año que viene. Y claro,
es que la duda es si va a ganar también en el 2025.
Ahora, fíjate, mucho, de los cinco que has dicho... ¿Sí? Dos lesionados de gravedad para todo el año.
Una pena.
Y uno retirado.
Sí,
o sea, solo hay dos que estén, en activo, que son Bellingham y Vinicius. Los otros tres.
Una lástima para los aficionados.
Inéditos este año. No les vamos a ver jugar este año.
Y es verdad
que.
En el caso
de Kroos, ninguno más, claro.
De los cinco primeros, cuatro son del Madrid. Pero es que yo creo que el Real Madrid, que ha ganado la Champions y que tiene a Carvajal, que ha ganado también la Eurocopa. Pues yo creo que, y Bellingham, que ha llegado a la final de la Eurocopa, yo creo que no es ninguna locura. Sí. Luego, por ejemplo, Haaland tiene que estar arriba, Kane puede ser séptimo, más o menos, yo creo, y Mbappé puede quedar fuera del top 10. Es verdad que metió muchos goles en el Paris Saint-Germain, pero puede quedar fuera del top 10, la verdad. Y bueno, por ejemplo, Lamine Yamal, pues tiene que estar en
Lo da Movistar en exclusiva, el Balón de Oro,
Lo damos
¿no?
en exclusiva, hacemos un programa especial.
Este año no hay nada, ni en redes ni nada, solo Movistar.
Solo en Movistar. Empezamos a las 7,
¿sí?
Porque vamos a hacer el día después, además el postclásico, Madrid-Barça.
Sí.
Empezamos a las 7 y empezaremos un día después más o menos normal, hablando del Madrid-Barça y lo que es el día después de toda la vida, pero ya conectando con donde se hace el no sé si es en Mónaco
el Balón de Oro que es en Zurich o en París. ¿Dónde
en París, perdón, en París
en París.
Y ahí estará Noemí y conectaremos con Noemí y de vez en cuando iremos conectando con ella y luego ya cuando empiece la ceremonia, que si no me equivoco es a las 9, ya la transmitiremos entera en directo y luego haremos un post ceremonia analizando los premios, ¿no?
Vale, pues os veremos. Maldini, muchísimas gracias.
Muy bien, un abrazo.
Hablamos el lunes. Adiós, chao, hasta luego.
Pues ahora es momento en el partidazo de dar la bienvenida a nuestros amigos de Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo en los compromisos españoles. En ese Barça-Bayern de Múnich, una victoria del Barça tiene una cuota de 2,35 en Winamax. Y en el Atlético de Madrid-Lille puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Y mira, un 2-0 tiene una cuota de 6,25. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo de decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Sabes el clásico partido entre los dos rivales más clásicos del fútbol español? Que crea la clásica expectación en todo el mundo.
¿El clásico?
Ese, que no me salía el nombre.
¿Qué pasa con él?
Pues que es ya mismo, habrá que ir apostando, ¿no?
No hay mayor clásico que apostar en el clásico. Ficha por Codere esta temporada. Duplicaremos tu primer depósito hasta 200 euros para jugar.
Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega Poniendo las Calles. Mañana más tiempo de juego con esos dos partidazos, el Barça-Bayern y el Atlético Madrid-Lille, y el resto de la jornada de la Champions. Y a las 11:30 nos encontramos de nuevo en la radio, en estas grandes noches de radio. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y tras el partidazo, pues el momentazo de Poniendo las Calles. Tenemos el, bueno, pues el temazo del día, donde vamos a empezar a navegar en esta madrugada en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escuchar la radio. Gracias por quedarte aquí hasta cuando quieras, porque eso es un programa que no para hasta las 6 de la mañana, el momento en el que demos los buenos días a Carlos Herrera. Pues imagínate todas las cosas que vamos a contar, y siempre haciéndole la cobra a la política. No nos interesa la política, no queremos sufrir, no aguantamos más mentiras. Pero claro, hay que comenzar este programa, lo vamos a hacer hablando de ciencia, en concreto del cerebro. El cerebro es alucinante, el cerebro es increíble, de verdad. Dame unos minutos para que te sumerjas en esta historia, porque vas a alucinar, y tú también tienes un cerebro, así que ponte las pilas, porque este es un tema que nos apasiona. Es el tema del cerebro, porque es uno de los grandes desconocidos en el estudio sobre el cuerpo humano. Estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer, te vamos a escuchar, para que compartas con nosotros las reflexiones que en torno al cerebro nos quieras hacer. 662-942-605 para que nos dejes una nota de voz. Bueno, pues hoy quiero compartir con todos vosotros, con toda la audiencia, con los ponedores, una historia sobre la investigación del cerebro humano que es absolutamente única. Claro, está relacionada con un estudio que es reciente. La protagonista es Ana, una mujer de 34 años, ella es neurocientífica, y ha sido ella la que ha realizado un estudio distinto a lo que se había hecho hasta ahora. Y dirás, Pulpo, ¿pero por qué? Bueno, pues precisamente porque ella fue ella misma, además, el sujeto de análisis. Durante 133 días, es decir, 19 semanas, se midió su conectividad cerebral mientras realizaba distintas funciones de su vida. Y claro, me refiero a su vida diaria, al discurrir de una jornada normal. Bueno, pues la hemos invitado a este programa de radio para que nos explique todo ella misma. Se llama Ana Triana Hoyos, es científica en la Universidad de Aalto, en Finlandia. Ana Triana, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y buenas noches a todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Qué interesante lo que vamos a aprender de ti, y sobre todo también lo que nos va a servir para ilustrarnos de lo que nos pasa ahí en la cocorota, en el centro de la cocorota, porque esta investigación que se ha puesto en marcha ha contado con una particularidad que contaba yo hace nada. Se analizó el cerebro durante un periodo de tiempo más largo de lo que se hace habitualmente, y claro, ahí ha sido donde habéis observado su respuesta durante varias semanas.
Como tú dijiste, del cerebro conocemos tanto y tan poco al mismo tiempo. En los últimos años ha surgido este interés y ha surgido muchas investigaciones acerca del cerebro, de cómo funciona, cuáles son sus mecanismos, qué diferencias hay entre un cerebro y otro, que los hace similares, pero aún así nos hace falta conocer mucho. Y la mayoría de estudios se centran en recolectar muestras de un gran número de personas y analizarlas una vez, más o menos. Algunos estudios lo hacen también, recolectan 2, 3, 5 veces, pero lo hacen en términos de años. Entonces tenemos como un buen mapeo acerca de qué es lo que está pasando en términos de años, pero todavía nos hace falta conocer qué pasa día a día, qué pasa semana a semana, porque igual cada día que nos levantamos nosotros somos un poquitico diferentes, o asumimos que somos un poquito diferentes. Algo que nos pasó ayer, peleamos con un colega, no sé, nos ofrecieron un nuevo trabajo. Todo esto tiene que tener alguna influencia, y nuestro cerebro no está aislado. Él es un órgano que reacciona a estímulos externos y que prepara respuestas ante esos estímulos. Empezamos a recolectar la información y dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son esas variaciones. Estamos interesados en cómo evoluciona el cerebro, cómo reacciona en términos de días, pero vamos a estudiarlo también con los factores externos que nos están pasando. Vamos a recolectar datos no solamente de cómo está variando la actividad cerebral día a día, semana a semana, sino cómo está variando en relación con lo que le esté pasando al individuo por fuera.
Claro, yo creo que es ahí justo donde radica la primera excepcionalidad, ¿no?
Más allá de eso, la pregunta realmente nació porque yo estoy muy interesada en el aspecto translacional, en cómo podemos aplicar esto a gente con desórdenes mentales y cómo podemos ayudarlos. Hay evidencia que hay ciertos desórdenes mentales que varían en esta escala de tiempo, día a día, semana a semana. Pero pues primero teníamos que probar que el protocolo funcionara.
Así que el fin era recopilar información para poder conocer, bueno, pues el cómo solucionar problemas de salud mental. Y el equipo, claro, necesitaba una persona a la que realizar este muestreo, este mapeo que has dicho tú antes aquí en Poniendo las Calles. Alguien a quien hacer un seguimiento de lo que ocurría en el cerebro, ¿verdad?
Sí, necesitábamos, cuando se ideó esto, un sujeto altamente motivado.
Ya.
Entonces, pues pensamos en alguien dentro del mismo grupo de investigación que estuviera motivado, porque también tendríamos que pensar en qué tan factible es replicar esto nuevamente con otras personas. Y si la persona que está ideando la investigación ni siquiera puede llegar al final, pues hombre, todo el protocolo no tiene sentido. Entonces, por ahí empezamos.
Ya. ¿Y en qué ha consistido este estudio exactamente?
Bueno, el estudio es enteramente observacional. Es decir, la persona tenía que mantener su estilo de vida independientemente de que estuviera monitoreada y tenía que ser muy consciente de eso. Nosotros no hicimos ningún tipo de intervención, nada. Queríamos ver cómo evolucionaba, cómo cambiaban estas señales en completa normalidad. Tomamos un smartphone, un teléfono inteligente, le instalamos una aplicación donde rastreaba, por ejemplo, localización de GPS, cuánto tiempo tenía esta persona en pantalla, cosas como su batería, sí, algo así más técnico, pero también donde salían preguntas en el día acerca de cómo se sentía. Bueno, ¿tienes dolor? ¿Te estás estresado? ¿Estás contento? ¿Te pasó algo? Sí, este tipo de cosas. Y al final de la noche, preguntas de, bueno, ¿hizo ejercicio? ¿Tomó café? ¿Tomó alcohol? Algunas preguntas acerca del día al día. Y eso por ese lado. Luego teníamos un smartwatch que lo que medía era la frecuencia cardíaca y la frecuencia de respiración, porque estas dos señales son fisiológicas, casi no se estudian por fuera y queríamos saber si tenían alguna influencia. Y teníamos un anillo que lo que rastreaba era patrones de sueño y patrones de actividad. Entonces, ¿qué tanto dormía? ¿Cuándo se iba a la cama? ¿Qué tan frecuente, constante era ese ritmo? ¿Qué tanto se levantaba, se despertaba en el medio de la noche y en actividad, qué tanto tiempo estaba inactiva, cuántos pasos tomaba, cuánta quema calórica tenía por día, ese tipo de información?
Así que un smartwatch, es decir, un reloj inteligente, el teléfono, un anillo que sigue pues las cosas que tu cuerpo directamente da dotando de información. Claro, es que habéis utilizado lo último en tecnología para recoger la actividad física, ¿eh?
Que en realidad yo siempre digo que son, esa es la parte más fácil de adaptarse, porque son dispositivos que nosotros ya usamos comercialmente. O sea, ya hay mucha gente que utiliza un reloj inteligente. Entonces, esa es la parte fácil de adaptación. Y la segunda es que a las 2 semanas de empezar eso, empezamos con escáneres de resonancia magnética funcional. Entonces, íbamos al escáner 1 hora, todos los lunes y los viernes, y ahí se ejecutaban 4 tareas. Entonces, la persona haciendo una tarea de atención para ver qué tan despierta, qué tan atenta estaba, haciendo lo que llamamos resting state, que es básicamente piensa en lo que quiera pensar, simplemente mire una cruz ahí y ya. Viendo una película, que fue el mismo segmento durante 30 veces, y haciendo una prueba de memoria de trabajo, y la memoria de trabajo es esto que cuando yo te digo, oye, por favor, memoriza mi teléfono, es 1, 2, 3, 4, y tú empiezas 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esa es la memoria de trabajo. Y nada, por 30 días, hasta que ya terminó toda la recolección de datos, yo no podía analizar nada antes de terminar la recolección para no, consciente o inconscientemente, ir a alterar los datos. Entonces hizo primero toda la recolección y ahí sí empiece a analizar.
Claro, esa era la condición que se puso sobre la mesa, que mientras estabas siendo objeto de estudio, mientras observaban tu día a día, claro, no podías intervenir como científica y eso, claro, ha arrojado un montón de datos. Estabais recopilando datos los lunes y los viernes. ¿Y esto qué pasa? Que ha sido durante varios meses, ¿no?
Sí, siendo 19 semanas, fueron más o menos 5 meses y medio. Nosotros empezamos muy, muy curiosamente el 1 de enero. y avanzamos hasta mitad de mayo.
Genial. Entonces, Ana, una vez que habéis analizado todo este material, que seguro que ha sido amplio y denso, ¿cuáles son las principales conclusiones que arrojáis?
Bueno, la conclusión fundamental y lo que queríamos ver más era influencia en estos factores y cuánto tiempo atrás tengo que ver yo. Puedo captar la influencia o la relación de estos factores con mi variación de actividad cerebral. Esa era como la pregunta fundamental, y la respuesta es sí, sí influencia. Hay factores externos que influyen, obviamente no todos, no en la misma medida, y no es solamente el día de ayer lo que me está influenciando, lo que está relacionado con actividad cerebral, sino muchos días más atrás. Y depende de cada factor qué tan atrás se puede ver. Pero lo que nos determinaba el estudio ya por límite, porque nosotros hablamos primeras 2 semanas de comportamiento y fisiología, y luego entramos con la señal cerebral, entonces solamente podemos ver 15 días hacia atrás. Es que hasta 15 días atrás hay cosas que todavía están en relación, hay factores externos que están relacionados con la actividad cerebral del día de hoy.
Es alucinante lo que estamos aprendiendo hoy en Poniendo las Calles en la cadena COPE, gracias a la gente que nos está dejando notas de voz en el 662-942-605 y también a través de nuestro facebook.com/poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme, eres un ponedor, y esto que estamos hablando con la doctora es alucinante, ¿no? Porque esta, digamos que es una conclusión muy importante, y hay que decir que hay determinados factores del exterior que se reflejan en nuestra actividad cerebral durante 15 días. Pero Ana, doctora, por situarnos, ¿eso quiere decir que si tengo una mala experiencia, del tipo que sea, lo que está haciendo es colear durante 2 semanas en mi cerebro? ¿Lo dejamos ahí, que se queda, bueno, lo dejamos ahí, se queda en el cerebro coleando, generando, pues a lo mejor inquietudes en nuestro propio cerebro, ¿no?
Exactamente, hay una relación, y es muy difícil establecer la causación, porque hasta ahorita las herramientas que tenemos son correlacionales. No puedo decir que hay una causa como tal, pero sí hay una correlación. Sí hay una correlación fuerte. Si estás durmiendo mal durante 2 semanas, sí vemos una correlación con la señal de actividad cerebral. También puede ser al contrario, ¿no? Puede ser un poco más optimista. Si estás durmiendo bien, se te está correlacionando también.
Menos mal. Te tengo que dar la razón. Vamos a quedarnos con una lectura positiva, porque es verdad que si dormimos bien, eso puede tener un efecto en nuestro cerebro de hasta 15 días. Pero vamos a extrapolarlo, Ana, a un ejemplo que nos sirva a todos los ponedores, porque claro, si tenemos una época feliz en la que nos llegan estímulos positivos, gratificantes, nos duran esas 2 semanas, pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando pasa el tiempo? Imagino que desaparecerán unas ondas de estímulos, pero claro, llegan a su vez otras.
Es una gran pregunta, y como te dije, la limitación del estudio es que solamente lo diseñamos 15 días atrás. Entonces no sabemos si eso siga a 1 mes, a 2 meses, y con qué tipo de influencia, qué tan fuerte sea la influencia, si disminuye a medida que va más atrás en el tiempo o no. Eso es algo que todavía nos queda por estudiar.
Ya, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, tenemos que darnos cuenta de que hay que hacer reflexiones muy importantes. Porque, claro, una de las actividades que realizaste durante esas semanas fue ver una película, la película El Gran Hotel Budapest. Quiero saber por qué elegiste esa película.
Dos razones. La científica, porque hay otro dataset de un 30 personas más o menos que la vieron, entonces podríamos comparar con ese dataset. En ciencia es muy importante tener esos niveles comparativos. Y segundo, porque es una película con alto contenido social, y hay mucho enfoque en las caras y en los rostros humanos y en las interacciones humanas. Entonces esto es un poco más hacia un poco la neurociencia social, por esa razón.
Ya. Claro, es que todo lo que nos estás contando, Ana, lo que hace, me imagino, que es confirmarnos lo importante que es el entorno que nos rodea a los humanos, ¿no? Porque me pongo en la piel de que si este periodo de observación lo hubieras hecho, estando en soledad, hay mucha gente que está sola en la vida. Claro, seguramente hubierais tenido menos material, ¿no?
No sé si menos material, pero muy probablemente las respuestas serían diferentes. Eso es algo sustancial. Por ejemplo, el sueño y la actividad física es algo que todos los humanos vamos a reaccionar positiva o negativamente dependiendo de la intensidad de cada uno. Pero, por ejemplo, en mi caso, A mí me sorprendió muchísimo que para mí era no era que tanto durmiera lo que casi influenciaba, sino que tan fragmentado dormía, en qué tantos momentos me despertaba en la noche. Puede que esto para otra persona no sea así, ¿no? A lo que quiero llevar es que es un poco personalizado y también es donde estamos apuntando, porque hay un gran abismo entre, o no un abismo, pero hay una dificultad en traducir los resultados de comparaciones de gente con desórdenes mentales versus gente que no ha sido diagnosticada a la práctica clínica. Y entonces lo que queremos mirar es si son estas variaciones personales las que están dificultando esa implementación, esa traducción.
Claro, puede ser, porque claro, toda esta recogida de datos que habéis utilizado lo último en tecnología, además de las pruebas de cada lunes y viernes que con esas resonancias que contabas, yo lo que también veo es que este tipo de aparatejos digitales, estas herramientas tecnológicas que ponen a nuestra disposición, que lo tenemos ya muchas personas, pues hay que decir que son muy poderosas y que a día de hoy ya hay mucha gente que las considera indispensables.
Sí, y en realidad es impresionante, de cierta manera, que no se utilicen tanto en la práctica de neurociencia, porque son herramientas que están ahí, como dije antes, al alcance de la mano, son comercialmente ya disponibles. Nosotros ya tenemos una relación, porque ya todos tenemos una relación con un teléfono inteligente. Uh-huh. Y sí, eso es una gran cantidad de datos que ayuda mucho a perfilar qué es lo que le está pasando a esta persona por fuera del laboratorio, porque es que eso también es importante. Y también uno en trabajo de introspección hay un movimiento acerca de quantified self, que es esto de ir uno midiéndose uno mismo e ir como ayudándose con la recolección de datos. Porque la otra cosa también es que nosotros podemos fallar en nuestra percepción. Si tú me preguntas, oye, ¿cuánto dormiste anoche? Yo te puedo decir, uy, tal vez unas 10 horas, pero tal vez no sea así. Yo tengo la percepción de que dormí mucho porque me acosté a las, no sé, 10 de la noche, pero en realidad no me vine a quedar dormida sino hasta las 11:30. Claro. Y tener esos datos que sean así, más precisos, más objetivos, sí juega un papel importante.
Sí, sí, desde luego que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo porque a mí me pasa, porque yo monitorizo todo lo que hago, más que nada porque ahora más que nunca, después de lo que me ha pasado, pues tengo que tener un control de mi descanso, de las horas que duermo. Y afortunadamente aquí, que soy de los que consume el kit de los ponedores ahora día, ahora noche, es lo que me hace dormir de manera natural. O sea, que imagínate lo importante que para mí es el descanso y que me lo tomo muy en serio, ¿no? Además, este programa de radio es el gran programa de la madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6, doctora. El tema del sueño nos afecta a toda la audiencia, al equipo y también a toda la audiencia. Y es verdad que me resulta muy curioso lo que contabas sobre ti misma, ¿no? Pues el hecho de que tengas interrupciones durante toda la noche. Yo no sé si los datos que habéis recogido en este sentido os ha dado algún tipo de información importante.
Bueno, ahí viene un tema de limitación en términos de tecnología. Aunque hay muchos aplicaciones y, como decías, aparatejos que dicen saber en qué etapa del sueño estás, realmente nosotros no lo utilizamos porque no hemos encontrado un estudio que nos indique cuál aparatejo es mejor y cuál aparatejo es altamente confiable en esto. Entonces nos reducimos a medidas más simples como duración, como te decía, qué tan consistente es uno al acostarse a la misma hora, o cuánto dura uno entre me acosté y me dormí, cosas más simples. En el estudio nosotros encontramos que, por ejemplo, lo que es duración de sueño, qué tan fragmentado el sueño está, qué tantas veces en la noche me levanto, me doy vueltas en la cama y vuelvo a dormir, y el tiempo entre el tiempo que duro despierto en la cama, claro, sin dormir, sí, esas sí, tres sí. Variables están altamente correlacionadas con cómo el cerebro empieza a conectar y cómo su actividad varía cuando uno está haciendo pruebas de atención, cuando uno está haciendo pruebas de memoria e incluso cuando estás simplemente descansando. Entonces ya tenemos que estas tres variables afectan. ¿Cómo afectan? Como te decía, es un tema ya más personalizado, pero creo que lo que en general sí se puede decir es que el estudio resalta la importancia de las rutinas. y ojalá sean rutinas positivas, porque entre más fluctuaciones tengas en tus patrones de sueños, claro, pues hombre, va a haber una fluctuación en la actividad cerebral. Por eso, por ejemplo, hay mucho estudio de sueño con trabajadores que son de turnos, porque sí, ellos van cambiando. No es como todo el año trabajan de noche, pues son los que tienen la rutina más cambiada, más afectada.
Sí, sí, sí. Claro, esa conclusión la apuntamos aquí para todos los ponedores. El estudio resalta la importancia de las rutinas. Aquí lo hemos dicho un montón de veces, doctora. Y reconozco que he intentado leer al completo el estudio, pero desde mi ignorancia científica, por mucho que lea, pues se me escapan muchísimas cosas. Pero si te digo que me encanta cómo empieza el texto, lo entrecomillo para que toda la audiencia lo comprenda, vamos, a la primera lectura. Cada día nos despertamos como una persona ligeramente diferente, ya que nuestros estados mentales están influenciados por muchos factores externos. Claro, aquí se demuestra que somos cambiantes, y nuestro cerebro también, por supuesto.
Sí, exacto. Nuestro cerebro es cambiante y a veces tendemos a olvidar que esos cambios se pueden dar en tiempos muy cortos, que era lo que te decía antes con los estudios de años. Sí, está muy bien estudiar años, yo no tengo nada en contra de eso, pero también como que nos hemos olvidado en estos pequeños cambios que van sucediendo día a día.
Desde luego que sí. Claro, es que aquí estamos extrayendo dos ideas, que somos muy cambiantes y eso es en primer lugar, pero es que además el cerebro pertenece, bueno, pues a un todo, que es como una gran maquinaria, que es nuestro propio cuerpo humano, al que le afecta cualquier tipo de estímulo, y esto es fascinante.
Sí, y es altamente complejo. Nosotros, por ejemplo, incluimos algo de fisiología como frecuencia cardíaca, qué tan agitado está uno en su respiración. Y, por ejemplo, eso fue sorprendente, encontrar que variaciones en la respiración de 3 días, periodos mucho más cortos, 3 días más o menos, todavía estaban correlacionados con la actividad cerebral del día de hoy, en mi caso.
Te doy la enhorabuena por el trabajo, por los resultados, porque ya lo hemos dicho antes aquí en este programa de radio, queda mucho por investigar en el cerebro. Habrá muchos investigadores que están trabajando sobre esa gran maquinaria que tenemos en el cráneo, debajo del cráneo, y nos viene muy bien. Así que mucho ánimo y muchas gracias a la gente que se dedica a estudiar el cerebro. Es uno de los grandes retos, desde luego, sobre todo para ayudar en el tratamiento de las enfermedades neurológicas que tanto afectan a muchísimas personas. Doctora, nada más que le puedo decir muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias, sí, muchas gracias por el interés en la investigación, es muy gratificante para uno como científico que el público en general se acerque a la ciencia. Creo que es un paso que hay que dar, acercar la ciencia, y pues muchas gracias, seguiremos trabajando. Ahorita la idea es empezar a investigar cómo son estos patrones en personas con desórdenes mentales, si se repiten, si no se repiten, si incluso estos patrones se repiten en otra persona, o qué variaciones hay.
Ana Triana Hoyos, científica en la Universidad de Aalto en Finlandia, que ha estado, bueno, pues fíjate, estudiando su propio cerebro y ha obtenido estos resultados. Gracias por acompañarnos a poner las calles en la cadena COPE. Un beso muy fuerte del pulpo. Muchísima suerte. Gracias.
Muchas gracias a ustedes y feliz noche para todos.
Qué bien. Gracias. Hasta las 6 de la mañana. Seguimos aquí remando en la misma dirección, que es acompañar a los insomnes y a la gente que trabaja de madrugada. Estamos aquí en COPE.
Yesterday she thanked me for oiling that front door. This morning when she wakes, she won't be thankful anymore. She'll never know how much I cared, just that I couldn't stay. And I'll never know the reason why I always run away. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes down. Last night we talked of old times, families and hometown. She wondered if we'd both agree on where we'd settle down. And I told her that we'd cross that bridge edge whenever it arrives. Now through the flames I see her standing on the other side. Burning bridges, one by one. What I'm doing can't be undone. And I'm always hoping someday I'm gonna stop this running round. But every time the chance comes up, another bridge goes.